Y vamos con el que vamos a estar charlando acerca de varios temas. ¿Cómo te va, Gabriel? Antonio Batemarco te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Cómo
Muy
va? Bien.
buen sábado para vos. Bueno,
Igualmente.
la idea era hablar un poco qué sucede con la justicia provincial. Vos sos una persona que habitualmente opina al respecto en diferentes formatos, ¿no? ¿Qué estamos viviendo en la provincia de Santa Fe en lo relacionado a la justicia?
Creo que lo que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe es parte de toda una crisis creciente de legitimidad que está sufriendo la Administración de Justicia a lo largo y lo ancho del país y que fuera de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires se intensifica hacia el interior con una menor legitimidad porque hacia el interior las administraciones de justicia son muchísimo más feudales, muchísimo más arbitrarias. Muchísimo más conservadoras y no han cambiado absolutamente nada en los últimos 30 años de democracia, y eso creo que se patentiza en los reclamos constantes que hace la sociedad santafesina contra la Administración de Justicia. Y en Santa Fe se da una particularidad todavía más grave que no la advertimos en otras provincias argentinas, que es la falta de castigo del 80% de los homicidios que se cometen, y eso genera una espiral creciente de violencia porque al perder tanta credibilidad la justicia y la policía, los problemas se terminan resolviendo en forma privada entre los particulares que se toman revancha y aplican la venganza.
Ahora, vos sabés que yo tengo una postura particular al respecto, te lo manifestaba justo cuando contactaba para la entrevista. Yo sí, no sé, si tomo en algún lugar, me ubicaría como punitivo en todo caso, porque me parece que aquellos delincuentes que cometen delitos en la provincia de Santa Fe, en cualquier lugar, deben merecer su castigo. Ahora, parece todo a veces enfrascado en la dicotomía, si uno quiere verlo así, entre garantismo y no garantismo. ¿Esto es así o cómo lo ves vos?
No, yo creo que es una discusión falsa, absurda, ponerse en ese lugar de garantismo versus punitivismo, me parece, o populismo punitivo. Me parece que el gran problema que tiene la Administración de Justicia no pasa por garantismo ni por punitivismo, sino por falta de eficiencia, por falta de profesionalismo, por falta de trabajar adecuadamente, por falta. Y eso te da un combo que te genera una ausencia absoluta de credibilidad en la población sobre lo que hacen los funcionarios de la Administración de Justicia. Y los números te dan una fotografía que te estremece y espanta porque ninguna sociedad democrática puede funcionar con un sistema judicial que castiga el 20% de los crímenes que se cometen. Estamos hablando de homicidio, el delito más fácil de investigar,
¿Cómo, cómo,
que
cómo?
siempre se.
A ver, no estaba al tanto. Solamente el 20% de los crímenes que se cometen son castigados.
Sí, y cuando hablo de crímenes estoy hablando de homicidios, ¿no? No estoy
Claro.
hablando de todos los delitos que se cometen.
Y cuando
Y si
hablamos de
vos.
castigo, hablamos de condena efectiva, digamos.
Exactamente,
Claro.
exactamente. Eso te está dando una fotografía espeluznante. Yo tengo 30 años de trabajar en el Poder Judicial. He trabajado en la provincia de Buenos Aires 25 años. Durante esos 25 años he ocupado distintas funciones judiciales. Nunca vi una fotografía de esas características en la provincia de Buenos Aires. No existe ninguna provincia del país. Y esto, en la provincia de Santa Fe, por lo menos desde la época que nosotros lo hemos estudiado con la cátedra de criminología y con los números oficiales del Ministerio Público de la Acusación, desde el 2008 en adelante, donde comienza a crecer también la cantidad de homicidios, tanto en Santa Fe como en Rosario. Lo que advertimos en el relevamiento que hicimos es que solamente se castigan el 20% de los homicidios. Eso es tremendo, es tremendo. Eso te da una fotografía de impunidad absoluta. Por eso yo lo leí al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, diciendo que en Santa Fe no hay impunidad. Eso es mentira, en Santa Fe hay impunidad. O sea, no se puede sostener un Estado castigando solamente el 20% de los homicidios. Es insostenible. Si vos revisás otros delitos, te cruzás a la provincia de Córdoba, a la provincia de Buenos Aires o Entre Ríos, y los números de esclarecimiento, de castigo, son bastante similares. Ahora, cuando vos ves los homicidios, te da pavor, te da miedo. te da miedo que esté pasando esto en Rosario y en Santa Fe.
Ahora, pregunto desde la ignorancia, ¿no?, del hombre común que intenta adentrarse en este más que complejo tema. Supuestamente con esta reforma de la justicia, ¿no?, que tanto se pregonó, que a decir verdad no comenzó con el gobierno del Frente Progresista, sino antes con el gobierno del extinto Jorge Obey, esta reforma del Código Procesal Penal, etcétera, etcétera. A ver, se decía que se venía a renovar la justicia, un sistema anquilosado, un sistema que no servía, para pasar a ser una suerte de Estados Unidos, ¿no?, algo más parecido a lo que sucede en el primer mundo. ¿Qué pasó? ¿No funcionó? ¿Se abortó? ¿Se falló el sistema? ¿Qué pasó?
A ver, vamos a separar la pregunta que vos me hacés en dos partes. Una cuestión es las reformas de las formas. Esto es como cuando vos tenés una casa y decís, bueno, voy a poner más linda por afuera mi casa, y le doy una mano de pintura y pongo más linda por afuera mi casa. Después adentro está todo derrumbado, está todo arruinado, y básicamente lo que pasó con la reforma judicial fue eso. Se pintó el exterior de la fachada. Cuando digo se pintó el exterior de la fachada, se le dijo a la población que todo lo que pasaba adentro, pintando la parte exterior del edificio de los tribunales, iba a cambiar. Y eso no es así. Entonces, eso fue una gran mentira. O sea, a ver, no pasa... No, bueno, vos podés tener un buen funcionamiento de la Administración de Justicia con jueces instructores, como tiene Francia, como tiene España, donde se castigan el 90% de los homicidios, y podés tener fiscales que acusen, como podés tener en Estados Unidos o en Inglaterra, donde se castigan también el 90% de los homicidios. Entonces, la diferencia no pasa por pintar el exterior de la casa, por las formas del procedimiento, sino la diferencia está en otro lado. Está en qué es lo que hacen los profesionales que están en la casa, cómo realizan su trabajo, cuánto profesionalismo le ponen a eso, qué complicidades existen o no existen. Entonces, eso es lo que determina que tengas una buena administración de justicia y que el pueblo crea en esa administración de justicia, ¿no? Que vos me digas, no, esto es acusatorio versus inquisitivo. Es una dicotomía falsa, es tan falsa como la de populismo punitivo, punitivismo versus garantismo. Son falsas, claro. Son falsas, están tapando la realidad. No, la realidad es otra.
Ahora aquí...
Sobre todo, déjame terminar la idea, la realidad, sí. Sobre todo en la persecución de los homicidios, tiene que ver con un buen trabajo profesional. No tiene que ver con recursos, no tiene que ver con ninguna de las tonterías que se están diciendo todos los días. Y creo que los responsables, como rinden en todos los países del primer mundo, rinden cuentas. En Estados Unidos, el jefe de los fiscales de una ciudad que solamente castiga el 20% de los homicidios, se queda sin trabajo. Claro. Y acá vos estás escuchando que Jorge Bacchini, que tiene resuelto solamente el 20% de los homicidios, ya le están colgando el sayo de ser el fiscal general de la provincia. ¿Qué nos espera en Santa Fe? Y Jorge Bacchini va a ser el próximo fiscal general de la provincia, ¿no? Que manda a una fiscal a detener a un tipo que estaba cazando liebre y se le escaparon los perros. Y le quiere meter 60 días de preventiva cuando se le está incendiando su gestión porque no puede castigar efectivamente los homicidios.
Claro.
Esa es una realidad.
Ahora, ¿cómo...?
Yo creo que sobre estas cosas hay que hablar. Se habla sobre la rendición de cuentas de los funcionarios de la Administración de Justicia. Vos no podés tener un juez como Viena que siga impartiendo justicia después de que fue fotografiado en un avión con un narcotraficante y después de habérsele secuestrado una moto en poder del narcotraficante que estaba a nombre de él. Entonces tenía intimidad con los grupos narcotraficantes, que es escandalosa y que además la negó. Y haberlo negado públicamente y haberle significado un pedido de destitución como los que se le hicieron, que no avanzaron jamás.
Claro, nosotros justamente la tuvimos en nuestros estudios a Norma Costa, ¿no? Viuda de Japo Zaboldi, como se lo conocía, que hombre que murió quemado, lamentablemente, en la alcaldía de Jefatura, y nos comentaba sobre esta situación compleja del juez Viena. Ahora, ¿cómo...?
Bueno, pero te doy otro detalle más. Bueno, pues, el otro funcionario que tiene una grave responsabilidad en la falta de esclarecimiento de los homicidios, no solamente es el jefe de la PDI de Rosario, sino también el jefe de los fiscales de homicidio, que es el fiscal Espelta, que hace poquitos años atrás era el abogado defensor del pájaro Cantero. Me parece que parecería como que uno no quiere tener prejuicios en principio, ¿no? Pero colocar a quien era el abogado del pájaro Cantero al frente de la unidad de la Fiscalía de Homicidio y después que tengas estos resultados catastróficos, me parece que cometiste un error grosero, y eso lo tenés que modificar y tienen que rendir cuenta. Pero podemos seguir, ¿no? Podría seguir.
Claro, no, que quizá lo que habría que pensar es que para la justicia, como para el periodismo, y a ver, todo lo relacionado de alguna manera a la cuestión social o a las ciencias sociales, porque la justicia yo la considero relacionada a lo mismo, y como la comunicación, habría que decir que la objetividad no existe, o la imparcialidad, lamentablemente, por más que tendría que existir en la justicia, siempre hay posturas personales, intereses, cosmovisiones en todo caso que se ponen en juego a la hora de dar tal o cual parecer, ¿no? No sé qué opinás vos al respecto.
No, yo creo que eso es así, que eso eso hay que tenerlo claro, eso no es ni malo ni bueno. Yo creo que lo importante es que, como en cualquier oficio, como cualquier profesión, los profesionales tienen que rendir cuentas del trabajo que están realizando. Esto es lo que no está acostumbrado o acostumbrada a hacer la Administración de Justicia, y los que han cometido groserías, errores o delitos tienen que ser separados para poder avanzar hacia tener una mejor Administración de Justicia. Porque, mira, te cuento una anécdota. Ayer estábamos dando clase en criminología y yo discutía con los estudiantes este tipo de situaciones, ¿no? Pero lo que les decía es, si nosotros tenemos funcionarios corruptos en la política, funcionarios corruptos en la policía, ¿por qué no vamos a tener funcionarios corruptos dentro de la Administración de Justicia? ¿Qué es lo que hace alguien puede seriamente creer que si hay corrupción en otros poderes del Estado no va a haber en la justicia? ¿Y por qué no lo va a haber en la justicia si lo hay en los otros poderes del Estado? Claro. Es absurdo creer que no lo va a haber. Y algunos de los estudiantes, no, porque la justicia, sí. No, la justicia es otro poder del Estado y está atravesado por las mismas circunstancias que están atravesando distintos poderes del Estado. Entonces creo que cuando se descubre algo que impacta, que es grave, se tiene que aplicar las sanciones que corresponden, y eso es lo que no ocurre y sigue sin ocurrir. Si, por ejemplo, vos te ponés a analizar las escuchas de la causa de los monos, y en esa escucha de la causa de los monos están funcionando, están mencionando y funcionando funcionarios judiciales como el juez Salvador, que está, de acuerdo a lo que dicen esas escuchas, actuando como nexo entre las negociaciones entre algunos delincuentes para que acusen a otros, de acuerdo a lo que dicen las charlas entre estos delincuentes, eso debe investigarse, debe profundizarse y debe saberse cuál es la realidad de todo eso, ¿no? Me parece a mí.
Claro.
Yo no digo ni que sea cierto ni que sea mentira, pero si vos le das entidad a esas escuchas para una supuesta conspiración, para atacar al juez Viena, para atacar al gobernador de la provincia, y no le das entidad al resto de la conversación, me parece que estás equivocándote, porque o es todo cierto o es todo mentira.
Ahora,
vos tenés que investigar todo.
Sí, coincido. Una opinión muy extendida en la sociedad, en el ciudadano de a pie, es, los ladrones entran por una puerta, salen por la otra, los derechos humanos solamente son para los delincuentes, la justicia tiene puerta giratoria. ¿Cómo juega la cuestión de los derechos humanos, si es que juega en esta cuestión de la justicia y de la situación que vive la provincia de Santa Fe relacionada a la inseguridad?
Esa es una gran mentira, ese es un discurso falso, porque, a ver, nosotros creo que a veces las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero si vos analizás cuáles son los países donde menor respeto a los derechos humanos hay y revisás en esos países cuál es su tasa de criminalidad, cuál es su tasa de homicidios y cuáles son los resultados del funcionamiento de su administración de justicia, te vas a encontrar que en los países donde menos se respetan los derechos humanos, donde más violaciones a los derechos humanos hay, los crímenes abundan y las respuestas son de las agencias estatales son inefectivas. Y te doy algunos ejemplos. México, por ejemplo, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, que tienen las tasas de homicidios más altas de toda Latinoamérica. Y ahí hay sistema acusatorio, pero todo funciona como el carajo, y se violan permanentemente y en forma sistemática los derechos humanos. Vos te pasás a otros países de la región donde hay un respeto importante a los derechos humanos, como puede ser Canadá o Estados Unidos un poco menos, depende, varía mucho entre un estado y el otro, pero en Canadá, donde hay un respeto importante a los derechos humanos, te vas a encontrar con que las respuestas de la Administración de Justicia son efectivas, donde las tasas de criminalidad son bajas, donde los homicidios se resuelven. Y no sé, y podemos seguir, ¿no? Podemos ver esto de en otros países de la región. O sea, no creo que ponerse a discutir esas tonterías no nos va a hacer resolver el problema de fondo, que tiene que ver con cómo trabajan los funcionarios que administran justicia y cómo trabajan los funcionarios que integran la fuerza de seguridad. Me parece que el problema está ahí, y el que no lo quiera ver se va a seguir equivocando, va a seguir errando el diagnóstico, y Santa Fe va a seguir con esta crisis de seguridad, de justicia, y sobre todo esta crisis de impunidad, que es la que yo te estaba refiriendo, y eso es lo que hay que corregir. Nosotros queremos aportar a la corrección, pero bueno, cuando queremos aportar a la corrección nos quieren meter una patada en el trasero para que nos callemos la boca.
Gabriel, te saluda Ramiro Espósito. ¿Cuántos?
¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
Todo bien. ¿Cuánto de esto, bueno, 20% vos dijiste que es muy poco, la verdad, son de estos criminales que han cometido estos homicidios, cuántos son inocentes? O sea, que estuvieron en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y justamente lo agarraron por agarrarlo.
¿Cuánto del 20% de los penados son inocentes? No
sí.
lo sé. Eso habría que ver caso por caso. Uh-huh. Espero que sean pocos.
Sí.
Porque si no, la fotografía que tendríamos sería todavía más pavorosa.
Sí.
Porque no solamente tendríamos una tasa de impunidad que nos equipara a los peores países de la región latinoamericana en cuanto a funcionamiento de su administración de justicia, sino que además estaríamos en el primer lugar, quizás. Yo espero que pocos de ese 20% de los condenados por homicidios hayan sido condenados siendo inocentes.
Claro.
Que supongo que muy pocos, pero yo creo que lo tenemos que preocuparnos es que de los 2.200 crímenes que ocurrieron sí. en Santa Fe de 2008 hasta ahora, en estos últimos 8 años, solamente hayan sido castigados apenas 500. Y cuando vos les das estos números a los funcionarios se ponen incómodos, pero no salen a contrastarlo. Y estos números son los de la Cátedra de Criminología del 2008 al 2012,
sí.
y el resto de los números pertenecen a estadísticas del Ministerio Público de la Acusación, no de extraños, ¿no? Y esos informes, vos, si los querés ver, los podés ver.
Claro.
Ahora... Y de esto nadie habla. Habría que preguntarle a Bacchini. Bacchini, ¿por qué tiene usted la peor tasa de esclarecimiento de homicidio del país?
Uh-huh.
Y esto no tiene que ver con las detenciones que hay, porque lo que hay que decir también es que ha crecido mucho la población encarcelada en la provincia de Santa Fe. Pero a la par que ha crecido la población encarcelada, no ha crecido las respuestas judiciales efectivas en el caso de los homicidios. Esto es terrible. Entonces, cuando vos escuchás por ahí decir, no, porque entran por una puerta y salen por la otra. Pero hay algunos señores que nunca entran por una puerta y ya cometieron varios homicidios.
Uh-huh.
Y después, para que entren por esa puerta, tiene que haber movilizaciones populares, una tras otra, y te doy varios ejemplos.
Bueno, uno de los casos
el triple crimen de Villa Moreno es uno,
sí.
y el crimen de Pichón Escobar es otro.
Uh-huh. Claro, no, y esta semana yo fui al homenaje que recordatorio que se le hizo a Mauro Mancilla, un policía ultimado allí en la puerta de lo que es el Sindicato Empleado de Comercio, Corrientes y Tucumán, y ese señor, tengo entendido, que había salido, entrado, en una situación bastante compleja, la de la persona esa.
Sí, no, pero aparte estaba viviendo en una pensión del centro desde hacía tiempo.
Claro, o sea, todo da a entender entonces, como que estaba en connivencia con la policía, digamos, o con un sector de la policía.
Exactamente, es lo mismo que el señor que mató a Zulato. ¿Cómo puede ser que me llegaba información a mí diciéndome quién era el eventual autor del homicidio de Zulato
sí.
y la fiscalía no lo encontraba?
Uh-huh.
Y después cuando lo encontraron porque la familia llevó las filmaciones, lo identificó, lo identificaron los amigos y no le quedó otra alternativa que meterlo preso. Pero era un señor que estaba en libertad condicional y que estaba vendiendo droga. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que una persona que salió en libertad condicional puede montar un negocio de venta de drogas sin amparo de la policía?
Ni hablar. Para finalizar, Gabriel, y agradeciéndote desde ya el contacto, quería preguntarte cómo está tu situación personal, ¿no? Por ahí poco se entiende desde la sociedad qué es lo que se discute cuando se habla o algunos hablan de que tu persona tiene que ser destituida del cargo que ocupa. ¿Qué es lo que está pasando?
No, lo que está pasando es lo mismo de siempre. O sea, que acá no se quiere sacar la basura fuera de los tribunales, no se quiere hablar de determinadas cosas que pasan en los tribunales, que nosotros lo vemos, nosotros lo discutimos, lo hacemos público. Y eso es lo que molesta, irrita, porque nadie quiere hablar de un montón de cosas. Y si no hablamos de ciertas cosas que ocurren dentro de los tribunales, cada vez como sociedad organizada, como democracia, como Estado de Derecho, en Santa Fe nos va a ir peor. Entonces, si nosotros hacemos una denuncia ante los organismos internacionales de derechos humanos, ¿qué es lo que, cuál es la respuesta que obtenemos de la provincia de Santa Fe? No resolver la situación, no tratar de modificar ciertas prácticas que son violatorias de los derechos humanos, sino todo lo contrario, tratar de cerrarme la boca ahí a mí pegándome una patada en el trasero. Esta ha sido la política del gobierno desde que yo fui designado, ¿no? Cuando yo empecé a hablar de qué era lo que se hacía, qué era lo que no se hacía, cómo se hacían nombramientos, cómo se nombraban familiares, cómo se le otorgaba impunidad a determinados actores, cómo determinados criminales tenían licencia para matar. Cuando nosotros empezamos a hablar de todo esto, pues pusimos el dedo en la llave y nos quieren echar. Cuando dijimos que hay un juez nombrado hace poquito como camarista penal en Santa Fe, que era dueño de un putín club, todo el mundo se irrita, pero el señor sigue en funciones impartiendo justicia. Cuando hablamos después de Viena y dijimos que todo lo que estaba haciendo era un mamarracho, un escándalo, y que no iba a servir de nada, el tiempo y las pruebas nos terminaron dando la razón, que eso solamente sirvió como pantalla política para el gobierno, y además para frenar todas las investigaciones que estaba llevando adelante la justicia federal a través del fiscal Murray contra la organización criminal interna de la policía, contra un grupo criminal de la policía, que no es toda.
Ahora, ¿qué te sugieren las palabras del senador Lisandro Enrico, no directamente cargando contra tu persona, diciendo que por funcionarios como Ganón la calle está llena de delincuentes?
Lo tomo como de quien viene. La calle está llena de delincuentes porque los fiscales trabajan mal y los jueces trabajan mal, no por lo que hacen los defensores o por lo que hago yo, al contrario. Si fuese verdad lo que dice el Lisandro Enrico, tendría que haber más acusaciones a homicidas de las que hay, y no las hay. Entonces, claro, no es que se está llevando a estas personas ante el juez para condenarlas, y después con artilugios legales los defensores los hacen salir en libertad. No, al contrario, nunca son llevados a juicio.
Claro.
Este es el problema, por eso decimos que hay impunidad. Y quiero volver sobre esto, o sea, debería informarse mejor el ministro Puyaro, el ministro Silvert, sobre estos números, y deberían explicarle a la sociedad. Y también el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, ¿no?, que dice que no es cierto que hay impunidad. Los números indican que sí la hay. Y las condenas internacionales que ha tenido Santa Fe significan que en algunos casos son consecuencias de la impunidad. Déjame terminarte la idea, ¿no? Pero sí tiene razón el presidente Rafael Gutiérrez, que el 60% de quienes ejercen funciones como fiscales y jueces en Santa Fe, en todos los fueros, fueron nombrados por el gobierno, por el político que hoy está en el frente del gobierno. Claro. En el que está el senador Enrico, ¿no? El senador Enrico ha puesto familiares, parientes, a cargo de la justicia de Venado Tuerto. Entonces, de eso también hay que hacerse cargo.
Claro. Ahora, ¿cómo sigue tu situación? ¿Ha sido suspendida, tengo entendido, la destitución o el proceso, en todo caso? ¿Cómo sigue tu situación?
No lo sabemos. Nosotros sabemos que la última reunión de la Comisión de Acuerdos no hubo quórum y que se fijó una nueva reunión para dentro de 15 días. Y veremos qué pasa dentro de 15 días. Nosotros esperamos que los legisladores, en lugar de ocuparse de nosotros, que no hacemos nada más que cumplir nuestra función y que nos están persiguiendo por lo que hacemos bien, no por lo que hacemos mal, se ocupen de otros funcionarios, se ocupen del juez Viena, se ocupen del juez Burnick en Santa Fe, se ocupen del fiscal Espelta, del fiscal Baclini, que son los que no están haciendo las cosas como corresponde.
¿Tu cargo dura, para finalizar ahora sí, hasta qué día?
Hasta hasta abril del año que viene.
Abril del año que viene. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, Gabriel, y por ser tan, bueno, sincero y claro en las cuestiones, ¿no?, que hacen a este pasar que vivimos aquí en la provincia de Santa Fe.
Bueno, de nada, hasta luego. Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Bueno, allí ustedes lo veían, interesante, ¿no? Interesante lo que decía Ganón, duro, aquí como siempre hablamos con todas las posturas existentes. Uno puede coincidir o no con Ganón, yo de hecho tengo muchas diferencias por allí, lo que tiene que ver con la cuestión punitiva, ¿no? La cuestión de la inseguridad, por allí. Si bien él decía que no se trata exclusivamente de una disputa entre garantismo o no garantismo. Ahora, es indudable que cuando habla Ganón, a muchos, ¿cómo podemos decir? Se le frunce cierta parte del cuerpo, digamos, sí, para ser sutiles, y porque dice la verdad y dice con pruebas, ¿no? Más allá de la postura ideológica que tenga cada uno sobre la realidad, sobre la sociedad, sobre la cuestión social, pero es interesante al respecto. Matizamos un poco con la cuestión deportiva.
¿Se acuerda que estuvimos hablando un poquito sobre sobre el secretario, ¿no?, de deportes?
Y vuelvo. ¿Cómo se llamaba?
Diego Maio.
M-A-I-O. Maio.
Exactamente. Diego Maio es el nuevo secretario de este gobierno. Recordemos que antes fue Farías, que también se postuló como intendente a la ciudad de Santa Fe. Bueno, perdió ahí esa candidatura, bueno, con su oponente.